Muy bien. Bueno, los niños grandecitos, estamos aquí. Muy bien. Pues como venía el pastor, él es el que iba a compartir, yo no iba a compartir. Pero en la mañana me dijo que si podía dar algo que había estado estudiando últimamente, y en la oración de varones, allá en México, estamos estudiando el libro de Nehemías. Entonces me gustaría que viéramos un capítulo del libro de Nehemías, capítulo 5, por favor, abre tu Biblia ahí. Nehemías 5. ¿Qué estás ahí? Pues vamos a orar, ¿no? Para empezar, ¿me acompañan? Señor, te damos gracias por esta tarde, noche, Señor, que nos da la oportunidad de estar aquí, de poder reunirnos, Señor, en tu nombre, Dios, y sabemos que estás con nosotros, Señor. Te pedimos por esta hora, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que te reveles a nuestros corazones. Tú sabes bien, Señor, cómo venimos, nos conoces perfectamente, Dios, y sabes lo que necesitamos, Señor. Y sin duda necesitamos oír tu voz, Señor, necesitamos tu palabra. Así que te pedimos que te reveles en nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado en esta hora, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver rápidamente un poco el contexto acerca de Nehemías, ¿no? A lo mejor muchos no han leído el libro de Nehemías. Estas Nehemías son solo, bueno, son dos libros diferentes. En la tradición judía es un solo libro. Pero lo que narran esos dos libros es el regreso del cautiverio de babilónico del pueblo judío, 70 años que estuvieron esclavos en Babilonia. Y narra esto, el regreso, ¿no? El primer libro, que es Esdras, narra los dos primeros regresos, fueron tres, primeramente con Zorobabel, después con Esdras, y en Nehemías empieza este libro, el regreso con Nehemías. Y nos habla mucho acerca de esto, regresar a la adoración, regresan a restaurar la ciudad completa, el templo. Eso fue con Esdras, y Nehemías está restaurando los muros, ¿no? Que era muy importante porque los muros eran la protección de la ciudad, ¿no? Entonces era importante levantar los muros. Y Nehemías regresa después de más o menos 80 años de que había comenzado la obra, se había detenido muchas veces, y estamos en una parte, Nehemías 5. Desde Nehemías 4 empieza a hablar acerca de la restauración, pero desde el punto de vista, digamos, ya en la batalla, en la guerra. ¿Por qué? Porque había oposición, ¿no? Siempre que Dios levanta una obra, hay oposición. Y creo que tú lo estás, o lo has vivido, probablemente lo estás viendo el día de hoy, ¿no? Cuando Dios te llama, cuando entiendes el Evangelio y lo recibes en tu corazón y entiendes lo que hizo por ti, Dios empieza a hacer una obra en ti, ¿no? Dice Filipenses 1:6, dice Pablo, ¿no? Que está persuadido que comenzó la obra, Él la perfeccionará y la llevará a término, ¿no? Hasta el día que vamos a Jesús cara a cara. Entonces, entendiendo eso, es la obra que Dios empieza en nosotros. Y obviamente, digamos que nos estamos pasando de un reino a otro reino, ¿no? Antes estábamos del lado del reino de Satanás, ¿no? Y nos estamos pasando al reino de Dios. Por lo tanto, a Satanás no le gusta eso. Entonces va a haber oposición siempre en la obra de Dios. Satanás siempre va a querer detener la obra. Y es lo que está sucediendo aquí en Nehemías, ¿no? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, si tú lo lees en tu casa, te vas a dar cuenta que habla de la posición, varios ataques que usó el enemigo para tratar de detener la obra. Pero nos vamos a enfocar en un ataque que está en el capítulo 5, que es el egoísmo, ¿no? Y yo creo que tanto tú como yo hemos experimentado ataque, ¿no? Este egoísmo, ¿no? Y tristemente muchas veces es de nuestro lado. No es más fácil que no seamos egoístas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos habla y lo que Dios nos quiere enseñar acerca de esto, ¿no? Es el quinto ataque que vemos de parte del enemigo aquí, ¿no? En la obra. Y vamos a leerlo. Vamos a empezar a leer Nehemías 5:1. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Verso 3, y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, Nuestra carne es como carne perdón, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de nosotros, perdón, son de otros. Entonces, lo que vemos aquí, primeramente nos dice el verso 1 que hay un clamor del pueblo, ¿no? El pueblo ya estaba edificando, estaba en la construcción. Si tú lees el capítulo 4, había un ataque de una conspiración de guerra, ¿no? Los enemigos en este momento, obviamente Satanás, pero él usa carne y sangre. Dice que de Efesios, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero Satanás lo usa. Y está usando a unos, pues ya eran bastantes enemigos, estaba Sanbalat, ¿no? Tobías, estaban los árabes y había otros más. Realmente ellos estaban siendo atacados por los cuatro puntos, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Y literalmente ellos los querían matar. Entonces vemos cómo ellos en el capítulo 4 están esforzando, edificando, y dice que con una mano tenían la pala y en la otra la espada, ¿no? Y así trabajaban ellos. Pero de repente vemos que empieza a ocurrir algo entre ellos, ¿no? Una murmuración. Dice, entonces hubo gran clamor en el pueblo, dice, y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, ¿no? Y nos empieza a decir qué era este clamor, ¿no? Dice que empezaron perdón, estoy yendo por otro lado acá. Dice verso 1, ¿no? Que había un gran clamor del pueblo, y eso se relacionaba con la pobreza en que había. Se dan cuenta de lo que leíamos, ¿no? Verso 2 dice, había quienes decían, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. No tenían dinero para poder comer, ¿no? El segundo grupo lo vemos en el siguiente verso 3. Bueno, el primer grupo habían pedido prestado dinero, como vemos, a sus hermanos para poder comer por causa del hambre, ¿no? El segundo grupo del verso 3 dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. El segundo grupo había empeñado sus tierras, como vemos, por causa también del hambre. Cuarto grupo, tercer grupo en el verso 4 dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. El tercer grupo había empeñado sus bienes para pagar el tributo del rey, ¿no? Ellos estaban bajo el reinado de en este momento de Artajerjes, que era rey de Persia. Desde el momento en que Esdras sale, precisamente el rey Ciro le da este edicto de que todos los que fueran judíos fueran a nuevamente a levantar la ciudad, ¿no? Y sigue este imperio, ¿no? Medo-Persa, y el rey Artajerjes es el que estaba cobrando esos impuestos, esos tributos. Después, en el verso 5, está el cuarto grupo, que eran los que habían dado ya a sus hijos como esclavos, y no tenían forma de rescatarlos, pues ya no tenían con qué hacerlo. Pero aquí lo interesante es que era entre ellos. Fíjate lo que dice el verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Dice, nuestros hijos como sus hijos, o sea, son de la misma raza. Entre ellos estaban haciendo esto, ¿no? Entre mismos judíos, unos se pedían intereses y prestaban dinero, y eso era lo que estaba mal. Estaban siendo egoístas, ¿no? Había varias causas por las cuales no había dinero, ¿no? Rápidamente vamos a verlas. Esto es porque había hambre. Esto sucedió por dos motivos. Primero, la ciudad no estaba preparada para alimentar al creciente grupo que había llegado para restaurarla. O sea, la ciudad estaba en ruinas. Cuando llega este grupo, eran muchos los que llegaron, ¿no? Entonces no había dinero, había hambre. El segundo motivo por qué había hambre era porque, por la posibilidad de un ataque enemigo, habían dejado a un lado la agricultura. Pues los que podían cultivar la tierra debían defender la ciudad y trabajar en la reconstrucción de los muros. Entonces no había mucho alimento en ese momento, ¿no? La siguiente causa por la que no había dinero, lo vemos ahí. Al parecer Artajerjes había establecido muchos impuestos sobre cada uno de los judíos. Y el tercero, el porcentaje de interés era muy elevado, a grado que no podían pagarlo, estaban quedando en la ruina, ¿no? Tenían que dar a sus hijos como esclavos, ¿no? Lo que dice aquí. Y es interesante porque cuando lees estos versículos, parece que estás leyendo las noticias del día, ¿no? O sea, el periódico del día. Hay protesta, hambre, abuso, pobreza, ¿no? Y creo que esto es a cierto punto algo, no es que sea algo nuevo o algo viejo, ¿no? Es algo que dice la Biblia. Y esto es una consecuencia de nuestra naturaleza caída, ¿no? Del pecado. Estamos viviendo en un mundo caído, ¿no? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, este es el mundo en el que vivimos. Pero ¿cómo debemos conducirnos? Eso es lo importante. O sea, eso no se va a acabar, ¿no? Esa paz que el mundo busca no existe, ¿no? Es muy diferente a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que aún en las pruebas, en los problemas, tú tienes paz porque tienes paz con Dios, ¿no? Pues es eso, reconciliado con Dios. Entonces, vamos a ver cómo debemos nosotros de responder de acuerdo a esto, ¿no? O sea, esos problemas no se van a acabar. No quiere decir que un día va a salir las noticias y no va a haber esas malas noticias, ¿no? Eso va a terminar hasta que el día, hasta que nuestro Señor venga. Entonces, sí, traiga su justicia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Las cosas empiezan a fallar, ¿no? De repente están construyendo bien animados otra vez, pero hay hambre, ¿no? De repente algunos estaban abusando de otros, había egoísmo. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver verso 6. Cuando las cosas fallan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer las instrucciones, ¿no? O sea, te falla tu reloj, ¿no? Te falla tu iPad, tu iPhone, y pues lees las instrucciones. Es lo que deberíamos de hacer, no siempre hacemos eso, pero es lo más recomendable, ¿no? Leer las instrucciones. Y es lo mismo que sucede aquí. Ellos no estaban leyendo lo que estaba escrito. No sabían qué era lo que estaba sucediendo. Y si lo sabían, lo estaban ignorando, ¿no? Y eso es un grave problema del cual debemos de aprender nosotros. Verso 6. Fíjate cómo reacciona Nehemías. Dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías reacciona de una forma que a lo mejor no esperamos muchas veces. Reaccionar. O no quisiéramos, pero reaccionamos así, ¿no? Entonces dice, me enojé. Y la palabra aquí, me enojé, se traduce también como arder en cólera. O sea, no es un enojo leve. O sea, Nehemías se enojó, se enfureció, ¿no? Y vamos a ver por qué se enfureció. Tres cosas por las cuales se enfureció. Número uno, algunos del pueblo estaban abusando de sus hermanos. Unos abusaban de otros. Número dos, la obra se había detenido. Algo que Nehemías no quería. Y número tres, estaban ignorando lo que estaba escrito. Estaban ignorando las escrituras. Ahora, para entender un poco esto, acompáñame a Éxodo 22. Vamos a entender un poco por qué Nehemías estaba así de enfurecido, porque estaban ignorando las escrituras. Éxodo 22. Verso 25. ¿Ya estás ahí? Éxodo 22, 25 es la ley, ¿no? Es cuando Moisés está dando la ley. Fíjate cómo dice verso 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, ¿no? O sea, aquí Dios le está diciendo, o sea, no está mal que prestes. Y te vamos a ver los términos, ¿no? Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, dice, al pobre que está contigo, dice, no te portarás con él como logrero. Esto es usurero o prestamista, ¿no? Ni le pondrás usura o un interés. O sea, no te vas a comportar de esa forma, no le vas a pedir interés. Verso 6, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puerta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso, ¿no? Entonces vemos esto, no estaba mal que prestaran, debían de prestar, pero sin interés, es lo que decía la ley. Ahora acompáñame tres libros más adelante de Deuteronomio. Deuteronomio 23. Eso es para entender un poco lo que estaba sucediendo, ¿no? Nehemías conocía la escritura, ¿no? A pesar de que él era un hombre que se crió fuera, porque él estaba en Susa, él era copero del rey, él conocía la palabra. Deuteronomio 23, verso 19. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, nuevamente, ¿no? Ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella, ¿no? Entonces vemos cómo solamente a los extranjeros se les podía exigir ese interés. Y ahora es interesante lo que dice, para que te bendiga Jehová tu Dios. Y esto es clave. Lo que Dios le está diciendo es, yo te voy a bendecir, no tendrás que cobrar interés a tu hermano, ¿no? Y esa es fe, ¿no? O sea, yo soy el que te va a proveer, no tienes por qué estar buscando interés en tu hermano, ¿no? Al grado de que el extranjero se preguntara, no es una forma de dar testimonio, ¿no? ¿Cómo es posible que esta nación continúe? Si tú conoces gente judía, el día de hoy es así. se ayudan entre ellos. Cuando alguien fracasa en sus negocios, se apoyan entre ellos, ¿no? Y precisamente es lo que Dios les había dicho y no lo habían estado haciendo. Y esto es un testimonio, ¿no? La gente se pregunta eso. ¿Cómo es que esa nación sigue hasta ahora, no? Y ellos tienen que haber respondido esto, ¿no? Nuestro Dios es quien nos provee de todas nuestras necesidades, al grado de no tener necesidad de cobrarnos interés cuando nos prestamos. No, ese era el propósito de Dios por el cual estaba haciendo eso. Ahora, acompáñame por último a Levítico 25, un libro atrás, dos libros atrás, perdón. Recordemos, el pueblo estaba ignorando lo que estaba escrito, lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Y si no lo estaban ignorando, realmente no tenían temor de Dios. Fíjate, Levítico 25, verso 35. Dice así, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, fíjense cómo es cuando, ya vimos que son los hermanos que estén pobres, ¿no? O sea, que tengan necesidad. Ellos podían buscar a su hermano para que los apoyara. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, dice, tú lo ampararás. La palabra aquí amparar se traduce también como, se traduce como restaurar. Y ese era el propósito, restaurar a tu hermano, ¿no? Si tú le cobras interés, pues ¿cuál restauración? Al contrario, estás poniendo una carga mayor. Dice, entonces, tú lo ampararás, dice, como forastero y extranjero vivirá contigo. Dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. ¿Se dan cuenta? Tendrás temor de tu Dios. Eso es lo que le hacía falta al pueblo. Y tu hermano vivirá contigo. Verso 37, no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, perdón, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, no lo vas a tratar como un esclavo. Dice, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá, ¿no? El año del jubileo era cada 50 años, ¿no? Entonces, hasta que se cumplan los 50 años de ese año, del siguiente año de jubileo, él va a poder salir libre sin necesidad de pagar su deuda. Pero dice esto, no lo vas a tratar como un criado. Y era lo que estaba sucediendo, ¿no? Sus hijos ya eran criados, ya eran esclavos más bien. Lo vas a tratar como un extranjero, ¿no? Tú cuando invitas a alguien a tu casa, ¿a poco lo pones a limpiar tu casa? O sea, no lo tratas así, lo atiendes bien, ¿no? Y es eso, lo vas a tratar de esa forma. Dice, verso 41, entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos después de pasar el año este que les digo de jubileo. Dice, él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, dice, se restituirá. Dice, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorarás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios, ¿no? Entonces dice aquí entonces la palabra, les dice, trátalos como extranjeros, no como esclavos. Dice, porque son mis esclavos, no tus esclavos, le está diciendo aquí, ¿no? Dice, yo soy su Dios, tú no eres su Dios, yo soy su Dios, son mis esclavos, yo los saqué de Egipto. Dice, yo fui quien los sacó de Egipto, no tú. Pero regresando a Nehemías, vemos cómo el pueblo estaba ignorando totalmente esto. Y es por eso que Nehemías se enfurece de esta forma, ¿no? Y vemos cómo el enojo realmente de Nehemías no fue un enojo egoísta ni pecaminoso. Su enojo era por la justicia, ¿no? Porque lo que estaban haciendo estaba incorrecto, estaba en contra de lo que Dios les había dicho. ¿Recuerdas lo que dice? Acompáñame a Efesios, vamos rápido a Efesios capítulo 4. Yo sé que ya estudiaron Efesios aquí, pero vamos a leerlo. Efesios 4. Efesios 4, verso 20. Desde 22 vamos a leer. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿No? Es importante esto. Desecha la mentira, habla la verdad. Dice, continúa diciendo, cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no? Entonces, aquí lo mismo lo está diciendo, sí, o sea, puedes molestarte, ¿no? A lo mejor al grado de lo que hizo Nehemías. Pero cuidado, no peques. ¿No? No vas a caer en el lazo del diablo, dice. Y es importante entender esto. Pablo, precisamente Pablo aquí en ese pasaje está citando el Salmo 4. Si quieres solo anotarlo, Salmo 4, verso 4, te lo voy a leer. Y es importante lo que dice ahí ese Salmo. Salmo 4, 4 dice, temblad y no pequéis. La palabra temblar también se traduce así como airarse, ¿no? Y no peque, dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, ¿no? Entonces es importante esto. O sea, sí te puedes molestar, pero antes de eso, antes de reaccionar, ¿no? De actuar, tienes que hacer algo. Tienes que meditar, ¿no? Y es precisamente lo que hace Nehemías. Fíjate el verso 7 de Nehemías 5. Regresando ahí a Nehemías. Dice entonces, me enojé, verso 6, en gran manera, cuando oí su clamor y esas palabras. Verso 7, entonces, ¿cómo dice? Lo medité, ¿te das cuenta? Lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Él medita la situación, ¿no? En el original la frase esta de lo medité se puede traducir como mi corazón consultó dentro de mí. Y debemos de saber controlarnos a nosotros mismos para poder controlar a los demás. Tenemos que saber responder con mansedumbre para poder tener la situación bajo control. Obviamente Dios lo va a hacer, ¿no? Pero cuando tú explotas, difícilmente vas a poder tener control de la situación, ¿no? Aquí no necesitas contar hasta el 10, ¿no? ¿Se acuerdan de ese comercial que cuenta hasta el 10? Aquí lo que necesitas es meditar, ¿no? ¿De qué forma? Venir a la palabra, escuchar la voz de Dios. Eso es lo que necesitas hacer cuando estés en una situación así. Cuídate de eso, de no pecar, ¿no? En esos momentos de meditación, Dios pudo hablar a Nehemías y darle dirección respecto a lo que tenía que hacer. Cuando Nehemías se encontraba muy disgustado, hallaba un modo de tranquilizarse. ¿Cuál era? Meditar, ¿no? Meditar en la palabra. Y es lo que hace Nehemías, ¿no? Entonces lo medité, dice, y reprendí a los nobles, ¿no? Y es importante ver esto, las características de Nehemías, ¿no? De este líder que conocemos. Primeramente mostró mansedumbre y muestra también dominio propio, ¿no? Porque sabía que un movimiento en su carne podía ser fatal para la obra y para el pueblo, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Vemos entonces cómo Nehemías no solo, o sea, lo medita y después de eso dice, reprendí a los nobles y a los oficiales. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Enfocar dónde está el error, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Si hay pecado, pues cortar con ese pecado, ¿no? Digamos, reprenderlo, ¿no? Y no es como en la onda de declarar, sino reprenderlo realmente, actuar de acuerdo a eso, ¿no? Así se debe hacer con el pecado, no podemos ser consecuentes con él, tenemos que cortar con él. Nehemías se identificó, también vemos a los culpables, se dan cuenta, dice, reprendía a quiénes, dice, a los nobles y a los oficiales, ¿no? Ahora sí que los demás lana, pues obvio, ¿no? Entonces, Nehemías identificó a los culpables, los nobles y los oficiales, y no solo eso, sino de alguna forma los descubre delante del pueblo, ¿no? Y esto es bien fuerte, dice, verso 7, que los reprendió a los nobles y a los oficiales, y les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea, ¿no? Una gran congregación. Y viendo un poco este pasaje, hay iglesias en las que es muy común hacer esto, ¿no? De repente alguien falla o cae en pecado, y lo paran delante de la congregación, y lo exponen delante de la congregación. Y eso realmente es muy triste, ¿no? En Semilla nunca hacemos eso. Usan un pasaje de Timoteo donde habla eso, ¿no? O sea, ponlo enfrente para que todos teman, pero está fuera de contexto. El contexto está hablando de los ancianos, ¿no? Los que están a cargo de la iglesia, no está hablando de toda la congregación. Sin embargo, Nehemías aquí lo hace. ¿Por qué? Porque ya era muy drástico lo que estaba sucediendo, ¿no? Creo que primeramente tenemos que mostrar el amor, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces, Nehemías lo hace de esta forma, ¿no? Y es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ignorando lo que estaba escrito. Continuamos entonces. Les dice también, ahí en ese verso, exigís interés, ¿no? Cada uno de vuestros hermanos, ¿no? Y lo creíamos en la ley, ¿no? Era un interés que no tenía por qué haber sido, por qué haberse exigido, ¿no? Y ningún judío podía jamás esclavizar a otro judío, ¿no? Sin duda, esta era una actitud que daba una evidencia de falta de amor y preocupación de los judíos con sus hermanos, ¿no? El amor de hermanos debe estar por encima del amor al dinero, ¿no? Recuerda lo que dice primera de Timoteo 6, verso 10, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? O sea, no es el dinero, es el amor, es la codicia. Y esa es la raíz de todos los males, al grado de que no vean por sus hermanos, ¿no? de que la obra se estaba deteniendo. Entonces, qué importante es darnos cuenta de esas cosas, ¿no? La instrucción, como vemos aquí las instrucciones, ¿no? Estos mandamientos de Dios, debían de haber protegido y preservado al pueblo judío en estos tiempos de prueba. Ese era el propósito, y no está sucediendo eso. Qué importante es nos tener en cuenta lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Igual es para nosotros el día de hoy, ¿no? Los mandamientos, lo que Dios nos ha dicho, es para eso, para protegernos, para poder vivir bien, ¿no? En el tiempo en el que estamos aquí. Y acompáñame a Mateo 22. Mateo 22. Esta parte donde le preguntan a Jesús, ¿no? Un intérprete de la ley le pregunta, tentándolo, ¿no? ¿Y cuál es el más grande mandamiento? Mateo 22. Verso 36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37, Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Verso 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Estos son los mandamientos que Dios nos ha dado. O sea, ama a tu prójimo, ¿no? Como a ti mismo, ama a Dios por sobre todas las cosas, porque de esas cosas dependen la ley y los profetas, ¿no? Todo lo que está escrito. Si ellos hubieran sentido el amor por sus hermanos, no hubieran hecho eso, ¿no? Y no hubieran infringido la ley, hubieran hecho lo correcto. Entonces, qué importante es temer a Dios y amarlo, ¿no? Y amar a nuestros hermanos para no caer en esto, ¿no? Podemos encontrarnos tal vez de esta manera, ¿no? Verso 8, entonces continuamos. Y les dije, dice Nehemías, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Quizá Nehemías, ¿de qué está hablando aquí? Que habían rescatado a unos hermanos. Probablemente cuando llegaron ellos en ese momento, después del cautiverio, habían quedado judíos que te venían, que de ahí salieron los samaritanos, ¿no? Se hizo una mezcla entre judíos y paganos, ¿no? Que iban por ahí. Entonces, probablemente los que quedaban judíos fueron esclavos de otras naciones. Y Nehemías llegó a pagar por ellos, ¿no? En la ley, si quieres, solamente te doy la cita, está en Levítico también 25, habla acerca de esto, que ellos podían redimir, ¿no? Podían rescatar a los que estaban en esclavitud. Entonces, al parecer, Nehemías llegó pagando por esos esclavos, ¿no? Por eso les dice, vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, nosotros los rescatamos y ustedes siguen poniéndolos en esclavitud para que nosotros volvamos a pagar por ellos, ¿no? O sea, realmente Nehemías los estaba exhibiendo, ¿no? Exponiendo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Es una exhortación fuerte, pero creo que se cumple el propósito de la exhortación. La exhortación es un regaño. No solamente es un regaño, sino es un ánimo, animar a esa persona a hacer lo que debía de estar haciendo, ¿no? Hacer lo que sabe que debe de hacer y no lo está haciendo, ¿no? Al grado de, fíjate cómo, cuál fue la respuesta de ellos, al último verso 8, y callaron, pues no tuvieron que responder. Y sin duda ellos callaron de vergüenza, ¿no? Habían sido exhibidos, habían sido expuestos en su pecado, y la mayoría de las veces esa es la mejor respuesta que debemos de tener. Simplemente callar, reconocer. ¿Por qué? Porque muestra una profunda convicción que lo que te están diciendo es correcto. No lo estás recibiendo. ¿Cuántas veces nos dicen algo y simplemente nos empezamos a tratar de justificar, ¿no? Es que la mujer que tú me diste, Señor, es que, o sea, es lo que hizo Adán y Eva. Esa es nuestra naturaleza. Pero qué importante es cuando estamos siendo expuestos por la palabra o confrontados por la palabra, recibirla así, callar simplemente, ¿no? Y recibir la exhortación de esta manera, ¿no? Vamos a ver qué continúa. Verso 9. Y dije, ¿no es bueno lo que hacéis? Dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? Dice, ¿para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? O sea, las naciones estaban burlando de ellos, precisamente lo que están pasando. Imagínate en ese momento sus enemigos, ¿no? Sanbalat y compañía. La burla de ellos, ¿no? O sea, mira, ya no necesitamos hacer nada, solitos se están deshaciendo, ¿no? Y tristemente muchas veces nos ocurre así en la iglesia. Entre nosotros mismos nos estamos deshaciendo y allá afuera simplemente están riendo. Nada, es que así son los cristianos, ya los conozco como son los cristianos. Qué importante es temer a Dios para poder dar un buen testimonio, de lo que Dios está haciendo, ¿no? Para evitar las burlas de aquellos que no conocen a Dios, tenemos que demostrar que tememos a Dios. Él es el único que es digno, ¿no? Y digno de todo temor también, ¿no? Entonces, qué importante es esto, lo que le está diciendo, ¿no? No es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de su Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Verso 10. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Dice, quitémosles ahora este gravamen, ¿no? O sea, esta carga, esta usura. O sea, Nehemías de alguna forma tenía prestado, pero no había cobrado interés. Y Nehemías dice, ¿saben qué? Yo también les voy a quitar esa carga, ¿no? Dice el verso 11, os ruego que las devolváis, que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, ¿no? O sea, todos lo que han tomado de ellos, regrésenselo, ¿no? Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, de la forma de pagar, dice que demandáis de ellos como interés, al parecer era lo que le pedía interés, el 1% de todo lo que debía, ¿no? Dice, todo esto, no solo sus viñas, sino también el interés, regrésenselo, ¿no? Yo también no les voy a cobrar lo que les he prestado, ¿no? Lo que dice Nehemías. Y es eso, ¿no? Como un buen dirigente, no se quedó solo en la reprensión de Nehemías, ¿no? Él tomó medidas para corregir el problema. Verso 11 dice, bueno, ya lo leí, verso 12, perdón. Y dijeron, lo devolveremos, la respuesta del pueblo, lo devolveremos y nada les daremos, perdón, nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto, ¿no? Y de repente convoca a los sacerdotes, ¿por qué? ¿Y por qué los hace jurar? Porque los sacerdotes eran los que tenían que haber enseñado la palabra al pueblo. Y el pueblo no sabía, ¿no? Era importante porque los sacerdotes también no habían hecho lo correcto. Se habían olvidado de enseñar, ¿no? Los preceptos y mandamientos que Dios les había dejado. Entonces, qué importante la enseñanza que nos está dando Dios aquí, ¿no? Nosotros no debemos de ignorar lo que está escrito. Pero nosotros de este lado también, en lo que enseñamos, tenemos que enseñar claramente lo que Dios dice, lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios nos va a pedir cuentas tanto a ustedes como a nosotros, ¿no? Lo que ustedes están escuchando y lo que nos estamos diciendo. Qué importante es eso. Primero Dios, si la semana que entra el pastor puede venir a acompañarnos, va a tocar un tema acerca de la palabra, ¿no? Y vamos a ver acerca más de esto. Entonces, continuemos. Verso 13. Además, sacudí mi vestido. Sí, voy ahí, ¿verdad? Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así se ha sacudido y vacío, ¿no? O sea, aquel que no cumpla con esto, Dios, o sea, no yo, no Nehemías, no el pueblo, Dios va a hacer esto. Va a quitar su trabajo, o sea, donde tiene, ahora sí que donde tiene todo su apoyo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que depender solamente de Dios. ¿Recuerdan lo que habíamos leído? Dios es el que los iba a bendecir. Ellos no estaban confiando en lo que Dios les había dicho. Por eso Nehemías le dice esto, y van a quedar sin nada, van a quedar vacíos, dice. Y respondió toda la congregación, amén, ¿no? Así sea. Y alabaron a Jehová. ¿Te das cuenta de la exhortación lo que trae? Alabanza a Dios, ¿no? Cuando se recibe de la forma correcta, trae alabanza a Dios. Qué importante es ver también cómo reacciona el pueblo, ¿no? Dice, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y es importante lo que está sucediendo, porque como les decía hace rato, no estamos exentos de esto. Y en la iglesia ocurre esto todo el tiempo. Tristemente ocurre esto, ¿no? Hay muchas cosas que no quisiéramos que sucedieran, pero ocurre, ¿no? Hay préstamos que no debería de haber, ¿no? Hay egoísmo, no hay amor, ¿no? Acompáñame a Primera de Corintios. Tú conoces Primera de Corintios y es una carta fuerte y escrito a una iglesia, si recuerdas, era una iglesia carnal, ¿no? Pablo les dice, les tengo que escribir como a niños, como carnales, ¿no? Porque aún no pueden masticar, ¿no? Y en 1 Corintios 6, todo el tiempo si estudias 1 Corintios te das cuenta cómo Pablo les dice, están ignorando las escrituras. Una y otra vez les dice, están ignorando las escrituras. Los dones los usan mal porque están ignorando las escrituras. Entonces, qué importante es esta exhortación, no ignorar lo que está escrito, lo que Dios ya nos ha dicho. Fíjate lo que ocurre en 1 Corintios 6, algo muy similar. ¿Estás ahí? 1 Corintios 6 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿No? Está hablando entre hermanos, dice, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, los injustos, ¿quiénes son? Los que están allá afuera que no conocen a Dios, ¿no? Porque no han sido justificados, por eso son injustos, por eso se refiere Pablo. Van con aquellos que no pueden juzgar correctamente, ¿no? Dice, y no delante de los santos, capítulo 2 de 1 Corintios ya les explicó, ustedes tienen ya el criterio, ¿no? El juicio para poder jugar las cosas, juzgar las cosas de una forma espiritual, ¿no? Sin embargo, no lo pueden hacer. Tienen que ir con aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Los tribunales públicos. Verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No? O sea, Pablo les tira bien duro, ¿no? O sea, ustedes van a juzgar al mundo, van a llegar a juzgar al mundo de esta manera, de una forma carnal. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, ustedes tienen la capacidad de juzgarlo correctamente. El problema de ellos era eso, eran carnales, estaban ignorando lo escrito, ¿no? Verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice Pablo. Verso 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Está hablando de aquellos afuera, ¿no? Otra vez refiriéndose a los tribunales públicos, ¿no? Dice, para avergonzaros, lo digo, ¿no? Muy similar a lo que está haciendo Nehemías, ¿no? Realmente el pueblo cayó por vergüenza. ¿No? Y Pablo está diciendo, para avergonzarlos, les digo esto. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda, dice, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Dice, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Muy similar a lo que dice Nehemías. O sea, ustedes no tienen por qué estar clamando esto, y unos protestando, y otros cobrando interés. En la iglesia Pablo dice lo mismo. Eso ya es una falta, dice. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, ¿por qué no sabes qué cedes con tu hermano delante de Dios? ¿Te debe dinero? Regálaselo. Dios es el que te provee, ¿no? ¿No confías en Dios? Es lo que está diciendo aquí. Verso 8, pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis, esto a los hermanos. O sea, te comportas peor que ellos, porque te vas y buscas en un tribunal público que te defiendan. Entonces, qué importante es esto, ¿no? No estamos exentos de esto, ¿no? Y de repente vemos, se toma mucho de ejemplo la iglesia primitiva, ¿no? Es que esa es la iglesia primitiva, la iglesia de hechos. Esta es la iglesia primitiva y ve cómo estaban, ¿no? Entonces, cuidado, estamos en un cuerpo pues, vendido al pecado, hay pecado en el cuerpo. Necesitamos estar en la palabra, necesitamos tener el temor de Dios para poder conducirnos correctamente. Muy bien, vamos a la segunda parte de este capítulo. Vamos a ver algo que hace Nehemías, y más adelante lo vamos a ver también, lo hace Pablo en esta misma carta. Nehemías se pone de ejemplo. Fíjate el verso 14. Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Fueron 12 años los que estuvo Nehemías como gobernador. Recordando lo que les decía hace rato, Nehemías era copero, fue llamado por Dios. Dios puso en su corazón que fuera a continuar edificando los muros. Ya el templo estaba edificado, la casa, pero necesitaba ser edificado los muros, ¿no? Las murallas. Y Nehemías es llamado por Dios, ¿no? Perdón. Entonces, más adelante en el capítulo 6 nos dice que fueron 52 días los que duró la construcción. O sea, fueron escasos 2 meses. Pero Nehemías se quedó 12 años todavía con el pueblo, gobernando el pueblo, ¿no? Fue como gobernador. Nos está diciendo aquí que Nehemías desde un principio fue como gobernador, ¿no? Pero es interesante ver lo que hace Nehemías. Si tú estudias Nehemías desde el capítulo 1, Nehemías no llegó como gobernador. Llegó como un siervo, ¿no? Llegó construyendo. O sea, le agarró la pala y se puso a construir. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Y es importante ver esas características que nos muestra Nehemías. Al final las vamos a ver. Entonces vemos cómo él durante estos 12 años dice que él no tomó del pan del gobernador. ¿Qué es este pan del gobernador? Era lo que del parte del rey le correspondía a Nehemías por ser el gobernador. No era, digamos, su sueldo que el gobierno persa, el imperio persa le daba, ¿no? Pero vemos cómo Nehemías no usó ese sueldo, digamos, ¿no? Verso 15, ¿no? Que es el contraste de aquellos que habían estado antes. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino, dice, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, dice, a causa del temor de Dios. Y es esto, ¿no? Nehemías les enseña cómo él ha procedido, ¿no? Se da como ejemplo. Y dice que aquellos que estaban antes de él habían abusado, ¿no?, de este pan del gobernador. Y no solo eso, hasta sus criados estaban abusando de los del pueblo. Y según la ley persa, lo que veíamos, los gobernadores podían comer y cobrar más bien impuestos al pueblo para financiar sus gastos, ¿no? Gastos administrativos y sus gastos personales, ¿no? Pero Nehemías rechazó esto, ¿no? Rechazó ese derecho por dos razones. Lo vamos a ver ahorita. Verso 15, lo leímos al último. Dice, a causa del temor de Dios. La primera razón que nos muestra es por su temor de Dios. Y me hace de ejemplo y dice, yo sí temo a Dios. Por eso me he conducido de esta manera. Y ahorita vamos a ver la segunda. Sin duda vemos cómo Nehemías era un hombre que predicaba con el ejemplo, ¿no? Los gobernadores que le presidieron vivían generosamente a costa del pueblo. Pero Nehemías rehusó hacer tal cosa. Dice que le pedían hasta 40 siclos. Esto de 40 siclos son aproximadamente 456 gramos de plata, ¿no? Más o menos son como unos 8,000 pesos hoy en día, ¿no? Eso es lo que pedían de interés. Ahora no nos dice si era diario o cada mes, ¿no? Pero era el interés que pedía el pueblo, ¿no? Anteriormente, antes de que estuviera Nehemías, ¿no? O sea, imagínate, nosotros con la tenencia ya estamos ahí batallando, ¿no? Imagínate ellos, ¿no? Por un interés simplemente porque así lo querían. Entonces, vemos cómo se ponía de ejemplo este Nehemías, ¿no? Acompáñame regresando a 1 Corintios, por favor. Pero ahora el capítulo 9. Primera de Corintios 9. Desde el capítulo 8, Pablo está diciéndoles, ¿no? Que esta libertad que tiene ahora en Cristo, pues no quiere que sea un tropiezo para sus hermanos, ¿no? Que ellos son de débil conciencia, ¿no? Y continuando el capítulo 9, sigue hablando un poco acerca de esto, ¿no? Este derecho que tenía. Verso 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿no? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es hablando de Pedro. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, solo Bernabé y yo somos únicos que debemos estar trabajando y no ganar nada. Dice verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Realmente son preguntas retóricas, ¿no? Que se contestan solas, ¿no? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pues nadie. ¿O quién, dice, apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pues nadie, ¿no? Verso 8 dice Pablo, ¿digo esto solo como hombre? Dice, ¿no dice también esto la ley? O sea, ¿no está escrito también esto? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, ¿lo está diciendo exactamente por los bueyes o por nosotros? ¿No? Y dice, pues por nosotros se escribió. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material, dice Pablo. O sea, estamos segando cosas eternas, espirituales, ¿no? Es mucho pedirles cosas terrenales, ¿no? Comparación. Verso 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, dice, ¿cuánto más nosotros? Dice, pero no hemos usado de este derecho, ¿no? Y aquí es donde viene un poco el ejemplo de Nehemías, ¿no? O sea, nosotros no hemos usado de este derecho. Es interesante la palabra que usa aquí derecho, es la palabra exousia, que también se traduce en el capítulo 8, verso 9, donde dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, es la palabra libertad. Entonces, este mismo derecho se traduce también como libertad, ¿no? Dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho o de esta libertad, ¿no? De poder comer de nuestro trabajo. Dice, sino que lo hemos soportado todo, ¿no? Dicen, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? O sea, está escrito en la ley, ¿no? Pablo como que tirándoles, o sea, ¿no saben eso? O sea, está escrito en la ley. Se dan cuenta, ya dijo varios versículos que están escritos, ¿no? En la ley. Este Verso 14, así también ordenó el Señor, dice, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, no se lo estoy diciendo para que ahorita me empiecen a dar dinero o algo, ¿no? Simplemente les está poniendo el ejemplo, el amor. Fíjate lo que dice. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, ¿no? Si prefiero estar muerto que alguien me quite esta mi gloria. ¿Cuál es? Predicar el evangelio gratuitamente. No ser tropiezo, ¿no? Y ese es el ejemplo que da Pablo. Ahora acompáñame al capítulo 13 de 1 de Corintios. ¿Sabes a dónde vamos? Exacto, el amor, ¿no? Que era lo que el pueblo no estaba mostrando en este momento. No había amor entre ellos. 1 Corintios 13, verso 4, ¿no? El amor es sufrido. Habla de paciente, ¿no? Es benigno. El amor no tiene envidia, ¿no? O sea, no hay egoísmo en el amor. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando tú empiezas a ignorar la ley de Dios, te empiezas a envanecer. Y Pablo también le dice a los corintios, ¿no? Ustedes están envanecidos. No sé si recuerdes eso. Ustedes están envanecidos, orgullosos, y no se dan cuenta de lo que está pasando entre ustedes. Y es eso, ¿no? No tiene envidia, dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 5, no hace nada indebido. O sea, no vas a cobrar interés a tu hermano que está en una situación difícil. No hace nada indebido. Dice, no busca lo suyo, ¿no? No se irrita, no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿no? Como lo citaba Pablo ahorita, ¿no? Lo hacemos, o sea, soportamos esto, ¿no? O sea, si tengo un hermano que me debe dinero, ¿sabes qué? Lo soporto, ¿no? Soporto el agravio, ¿sabes qué? No hay problema. O sea, de parte de Dios, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, ¿no? Y es bien importante esto, el amor nunca deja de ser. El amor nunca se apaga. Y Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces el amor de Dios, si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya recibiste ese amor, ¿no? Y el amor de Dios nunca se acaba, lo que acabamos de leer. El amor está ahí, simplemente empieza a vivirlo, a ejercerlo, ¿no? A perfeccionarlo. No puedes decir, Señor, dame de tu amor porque ya te lo dio, ¿no? Lo que vas a escuchar si dices eso es lo que Dios le dijo a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia. O sea, ya hice todo, ¿qué más quieres que haga? ¿No? O sea, ve la cruz. La semana pasada hablamos de eso, ¿no? O sea, ve a la cruz, ve lo que Dios hizo por ti, ¿no? Sin duda eso te va a llevar a comportarte y a hacer las cosas adecuadamente y poder cumplir la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a para terminar en Nehemías. Vamos a terminar el capítulo. Fíjate cómo dice verso 16, Nehemías, también en la obra de este muro, dice, restauré mi parte. ¿Te das cuenta? Cómo Nehemías también agarró la pala y se puso a restaurar. Y fíjate, continúa diciendo, y no compramos heredad. O sea, yo no tenía un lugar ahí. Y ¿sabes qué? Ni siquiera compré un lugar. Podría haberlo tomado, más ni comprado. ¿Sabes qué? Esto me toca a mí, soy gobernador y yo estoy trabajando en esto y yo quiero esta tierra. Nehemías ni siquiera hizo eso. Fíjate cómo dice, y no compramos heredad. Dice, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Todos estábamos sirviendo en la obra. Verso 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea, Nehemías alimentaba a más de 150 personas. Todos los días, dice, ¿no? Dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Dice, también eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Dice, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, o sea, el sueldo del gobernador. O sea, esto lo pagué yo, dice. Dice, porque la servidumbre de este pueblo era grave, ¿no? Y aquí vemos, la causa, ¿no? ¿Por qué Nehemías se comportó así? Primeramente, lo número uno fue causa. En el verso 15 al final, dice, a causa del temor de Dios, porque tenía temor de Dios. Y la segunda vemos por qué amaba al pueblo, ¿no? Dice, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Tuvo compasión del pueblo, ¿no? Como líder lo vemos, temiendo a Dios y teniendo compasión del pueblo, ¿no? Y sin duda son características que estamos viendo, ¿no? de Nehemías. Pero fíjate lo que nos dice, ¿no? O sea, él estaba alimentando a toda esta gente con su dinero. Y no era el sueldo que estaba recibiendo por ser gobernador. Él no estaba usando ese dinero, ¿no? Probablemente con qué estaba pagando, con todo lo que había administrado en su tiempo en que fue copero delante del rey. No sé, copero era una buena posición y tenía dinero. Otra cosa que nos habla acerca de Nehemías, él dejó toda esa estabilidad, ese confort y venir a sufrir, ¿no? Pero lo hizo porque Dios lo llamó. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Él dejó todo a un lado y no solo eso, cuando estaba allá, supo ser fiel con lo que Dios le había dado, supo administrar los bienes y, ¿sabes qué? Lo está usando ahora en la obra de Dios. Entonces, qué importante es ver esto, Nehemías hasta ese grado, ¿no? O sea, yo no he requerido nada de ustedes, ¿por qué ustedes están siendo egoístas? ¿No? Él se pone por ejemplo, ¿no? Por último dice, versos 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Vemos una vez más a Nehemías orando, ¿no? Si tú estudias el libro de Nehemías, una y otra vez Nehemías está orando, orando, dependiendo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, depender de Dios. Una vez más lo vemos orando, y esa es la primera vez que Nehemías le pide esto a Dios, ¿no? Que se acuerde de él para bien. ¿Y qué es lo que nos enseña esta oración? Este tipo, más adelante vuelve a hacer una oración similar. Que Nehemías sabía de dónde venía su recompensa, ¿no? No venía de los hombres, sino de Dios. Por eso dice, Señor, acuérdate que esto lo hice. No es para mi gloria, es para tu gloria. Al grado que lo está poniendo, por ejemplo, al pueblo, ¿no? Ahora, Nehemías no se estaba gloriando en él, ¿no? Solo le estaba enseñando con su propio ejemplo la forma en que debían de haberse conducido delante de Dios. Esto es lo que tenían que haber hecho, ¿no? Tener temor de Dios y tener compasión de su gente, ¿no? Del pueblo. Esta actitud fue muy parecida a la que también mostró Pablo, ¿no? Lo vimos ahorita en 1 Corintios. Pero acompáñame a 2 Corintios, capítulo 12, ¿no? Simplemente es un ejemplo, no se estaba gloriando. 2 Corintios 12. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. Aquí el tema que está, el contexto de lo que está hablando Pablo es que había algunos apóstoles que llegaban con los corintios y realmente no eran apóstoles, ¿no? Pero lo seguían los corintios. Entonces Pablo, de alguna forma, quiere como poner este ejemplo, ¿no? Y un poco de defensa a su apostolado, ¿no? Y verso 2 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, verso 1 de capítulo 2, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, ¿no? O sea, Pablo tuvo estas visiones y revelaciones. Dice verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, es el mismo, está hablando del mismo, ¿no? Pero está mostrando esto, no se quiere gloriar, ¿no? O sea, ni me pregunten cómo, dice, no sé, ¿no? Yo solo sé de este hombre, dice que fue arrebatado hasta tercer cielo, dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, dice, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso, verso 4, donde oyó palabras inefables, ¿no? O sea, indescriptibles, palabras que no se pueden ni pronunciar, cosas que no puedes describir. Dice palabras inefables, dice que no les he dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato. O sea, no estaría mal, no sería, pues sí, insensatez. Dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más, ¿no? Precisamente, no, o sea, no me estoy gloriando. Le estoy poniendo esto como un ejemplo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Muy similar a lo que está haciendo Nehemías, ¿no? O sea, me estoy gloriando de esto. O sea, yo estoy pagando esto, estoy viviendo esto, ¿no? O sea, yo estoy aquí también junto con ustedes. No me pude quedar en el palacio del rey. Y estoy aquí, ¿no? Continuando hoy con Pablo, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, dice Pablo. Vosotros me obligasteis a ellos, ¿no? Dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos, perdón, que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice Pablo, ¿no? Siempre la humildad de Pablo, ¿no? Mostrándose. Dice, con todas las señales, apostolado han sido hechas entre vosotros, dice, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, ¿no? O sea, el amor, la paciencia, dice. Dice, ¿por qué? Dice, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo, dice, no os he sido carga? Dice, perdonadme este agravio, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Muy, pues, sarcásticamente y humildemente diciéndoles, ¿no? Es el mismo ejemplo que vemos con Nehemías, ¿no? Nehemías está diciendo, yo hice esto porque están comportándose de otra forma, ¿no? Y no sé cuál sea tu condición el día de hoy, tal vez estás viendo algo así, ¿no? Y la mejor forma de poder, sin duda, responder a algo así, egoísmo, tal vez tú estás haciéndolo o tal vez lo están haciendo contigo, es esto, ¿no? Teme a Dios. Primeramente, número uno, teme a Dios, ¿no? Y número dos, ama a tu hermano, ¿no? A tu prójimo como a ti mismo. Lo que leíamos en Mateo, ¿no? Lo que Jesús dijo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en esto se resume la ley y los profetas. Sin duda vemos muchas características de Nehemías como un líder, ¿no? Te voy a dictar 7 características que vemos aquí a Nehemías, del ejemplo que pone, si quieres anotarlas. La primera que vemos es que él no hace alarde de su posición, ¿no? Él ya era gobernador, pero no hizo alarde de eso, porque sabía que siempre está debajo de la mano de Dios, ¿no? De la máxima autoridad, el que creó el universo, ¿no? Temiendo a Dios. Número 2, lo vemos, un buen líder no se conforma con el mundo, ¿no? Él le dice al pueblo, ¿no? O sea, ya no se conformen, ¿no? Y ellos dicen, vamos a ser conforme a esto, ¿no? O sea, están transformando su entendimiento, no están conformando, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, a este mundo, sino transforma tu entendimiento. ¿Cómo? O sea, renueva tu entendimiento por medio de la renovación de tu entendimiento con la palabra de Dios, ¿no? Y es eso, necesitamos estar en la palabra para poder ser renovados, transformados, dejar de conformarnos, tener la visión que Dios tiene. Número 3, un buen líder reconoce que es un siervo de Dios, ¿no? Él llega a servir, él reconoce que es simplemente un siervo, por lo tanto es temeroso de Dios. Número 4, un buen líder es el primero en servir, él llegó a servir. Si ustedes estudian Nehemías 3, por ejemplo, que es cuando llega, lo primero que hace después de que llega a descansar 3 días, se levanta y va a inspeccionar la ciudad. No le dice a nadie, él va a inspeccionar la ciudad, ¿no? Y es el ejemplo, ¿no? Un buen líder empieza a servir, se mantiene en contacto con la obra, ¿no? Está dispuesto a ensuciarse las manos, como lo vimos que también dice, yo también trabajé con ustedes, ¿no? Un buen líder se dirige no solo por lo que dice, sino por lo que hace. Número 5, un buen líder está dispuesto a ceder sus derechos, lo que vimos con Pablo y lo vimos con Nehemías, ¿no? O sea, yo tenía ese derecho, el pan del gobernador, pero ¿saben qué? He cedido ese derecho, con tal de no ser tropiezo para ustedes. Lo mismo que hizo Pablo. Número 6, un buen líder, vemos, no escatima gastos, ¿no? Él puso todo lo que tenía, todo su dinero, ¿no? Durante todo ese tiempo alimentó a más de 150 personas, ¿no? Y ve lo que era, ¿no? O sea, un buey, dice, y 6 ovejas, ¿no? ¿Cuánto te sale un borrego para barbacoa hoy día? Haz la cuenta, y es diario, ¿no? Un buen líder no escatima gastos, ¿no? Romanos 8, verso 31, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? O sea, si Dios, que no escatimó ni a su hijo, ¿no? ¿Cómo no nos dará también juntamente con él todas las cosas? Si Dios no escatimó, ¿por qué vamos a escatimar nosotros en la obra de Dios, ¿no? Debemos, y esto nos lleva a muchas cosas, debemos ser buenos administradores, ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Y número 7, por último, vemos una característica de Nehemías, de un buen líder, que es compasivo, ¿no? Un buen líder es compasivo con su gente, ama a su gente, ¿no? Entonces, qué importante es aprender de esto, ¿no? A lo mejor tú dices, pero yo no soy líder, ¿no? Yo nada más vengo a escuchar. Pues déjame decirte que Dios te ha puesto por líder, a lo mejor en tu hogar. Si eres cabeza, eres un líder. Dios te va a pedir cuentas de eso. ¿Qué estás haciendo con tu familia, lo que Dios te dio, ¿no? A lo mejor en tu trabajo, Dios te dio un puesto a lo mejor bueno. ¿Cómo estás comportándote en ese puesto, ¿no? ¿Cómo estás tratando a la gente? A lo mejor no son cristianos, pero ¿qué testimonio estás dando? ¿Se están burlando de ti? ¿No? ¿Qué importante es esto, ¿no? Lo que hemos aprendido y creo que la conclusión es esa, ¿no? Teme a Dios, ama a Dios, ¿no? y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias por esta noche, Señor, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos das el enorme privilegio, Señor, de poder tener una Biblia el día de hoy, Señor, en nuestras manos y poder abrirlas y tener esa libertad, Señor. Hay lugares donde no se puede esto, Señor. Y tenemos ese privilegio, Señor. El día de hoy vimos la necesidad que tenemos de estar ahí, Señor, siempre en tu palabra, de estarte buscando, de estarte conociendo, Señor, y ser guiados por ti, Señor. De no ignorar lo que está escrito, Señor, para nosotros, Padre. Tenemos este ejemplo del pueblo, Señor. Y como lo está escrito en tu palabra, Señor. El ejemplo que nos ha dejado el pueblo de Israel, Señor, para nosotros como creyentes el día de hoy, Señor. Ayúdanos a no caer en esos mismos errores, Señor. Ayúdanos a poder andar siempre en tu temor, mostrando amor hacia ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Cumpliendo tus mandamientos. Amándote de verdad, Señor. Y amando a nuestros hermanos, Señor, los que están cerca de nosotros, Padre. Yo te ruego, Señor, que si alguno de mis hermanos o alguien que está aquí, Señor, que le debe estar viviendo una situación así, Señor, que tú traigas, Padre, convicción a su corazón, Señor, porque se trata de eso, de una convicción. No se trata simplemente de seguir reglas. Se trata de entender, Señor, que es con un propósito y es un bien para nosotros, Señor. Yo te pido que revele, Señor, tu verdad a sus corazones. Y que ellos puedan, si es necesario, arrepentirse, Padre, de la estación que están viviendo, Señor. Y que puedan empezar caminando bien, Señor. Temiéndote, Señor, por sobre todas las cosas, Dios. Amándote por sobre todas las cosas, Señor. Y lo demás se va a dar por sí solo. Amarnos a nosotros mismos va a ser por sí solo, Señor. No te pido que nos des tu amor, Señor, porque ya lo hiciste. Solo te pido que nos ayudes a perfeccionar ese amor, Señor. Es tu obra, Dios, y no queremos que se detenga más, Señor. Si el día de hoy tu obra está deteniendo porque hay egoísmo en nosotros, Señor, hay algo que no te agrada, Padre, revélalo. Revélanoslo, Señor. Y trae arrepentimiento, por favor. No queremos que la obra siga detenida, Señor, simplemente porque estamos ignorando lo que tú nos has hablado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser claro, Señor. Gracias porque nuevamente tenemos la libertad de venir y abrirla, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo y anhelo, Señor, de todos los días venir y buscarte, Señor. Pasar tiempo a tu lado, escuchar tu voz, Señor. Tu instrucción diaria, Señor, porque la necesitamos. No queremos caer en esto, Señor. Queremos dar un buen testimonio para aquellos que no te conocen, Señor. Y poder tener compasión y amor para con nuestros hermanos. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor. Yo te pido que sigas hablando a nuestros corazones durante la semana, día a día, Señor, revelando tu voluntad y tu amor para con nosotros, Señor. Que ya lo hiciste en la cruz, Señor. Pero tristemente, necesitamos recordarlos todos los días, Señor. Es muy fácil que nos olvidemos, Padre. Y aún así descansamos en tu promesa que si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Pero por favor, sigue revelándonos tu amor, Señor, a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.